Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 423. Y ya hemos hablado en alguna oportunidad de la familia Carazo, de la empresa Danone y de la inserción del yogur en el mercado, pero siguen apareciendo artículos que nos hacen llegar novedades acerca de este interesante tema relacionada con una emblemática familia sefaradí. Es que Danone, una de las más grandes empresas de alimentación del mundo, celebra este año su centésimo cumpleaños. La empresa, que hoy tiene su sede en Francia, nació en Barcelona en 1919 de manos de un visionario empresario de origen judío sefaradí, Isaac Carazo, y de esto se trata nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Decíamos que la empresa Danone, que hoy tiene su sede en Francia, había nacido en Barcelona ya por 1919 de manos de este visionario empresario de origen judío sefaradí, Isaac Carazo. Este hijo de comerciantes nacido en Salónica, donde se refugió buena parte del éxodo sefaradí después de la expulsión de España en el siglo XV, logró popularizar en Estados Unidos y Europa un producto, el yogur, que hasta entonces era prácticamente desconocido en esta parte del mundo. En estos días Danone vuelve a la ciudad condal para celebrar un evento conmemorativo de la efeméride repleto de charlas y eventos sobre el futuro de la alimentación. Pero para entender cómo la empresa ha llegado hasta aquí, es necesario mirar también el pasado, en una historia íntimamente ligada al penoso devenir del pueblo hebreo en el siglo XX, que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. No existen aspectos solventes sobre la historia de esta familia, dice el periodista Manuel Mira Candel, autor del único libro que se ha publicado sobre la historia del fundador de Danone, la novela El olivo que no ardió en Salónica, publicado por la Esfera de los Libros en el 2015, novela que, aunque ficcionada, cuenta la historia real de la familia Carazo. No existen fuentes, son grandes desconocidos, dice Mira. Tuve que ir durante más de 3 años investigando la historia de la familia. Tuve que ir a Salónica, tuve que ir a Barcelona varias veces. Hablé con 200 personas, saqué de donde no había. Y descubrió esta historia fascinante de cómo el yogur llegó al supermercado. Isaac Carazo había nacido en Salónica en 1874. Por aquel entonces, la ciudad en el noreste de la actual Grecia era parte del Imperio Otomano. Se trataba de un importante centro comercial a mitad de camino entre Oriente y Occidente, que tuvo un importante desarrollo económico impulsado en gran parte por la abultada comunidad sefaradí, de la que los Carazo, acomodados exportadores de aceite y frutos secos, eran destacados miembros. Carazo conoció la existencia del yogur allá por el 1905 de manos de comerciantes búlgaros. Ellos vendían lo que se decía era una leche de oveja fermentada de aspecto viscoso y sabor agrio, que ellos conocían como yaourt, y que aseguraban se elaboraba desde hacía milenios. Ese mismo año, el microbiólogo Stamen Grigorov, originario de Tran, la misma zona de Bulgaria de la que provenían los comerciantes que Carazo había conocido en Salónica, descubrió el Lactobacillus bulgaricus. Esta bacteria del ácido láctico era la responsable de la fermentación del yaourt y todavía se usa en los cultivos del yogur en la actualidad. En 1909, basándose en los estudios de Grigorov, el científico ruso Ilya Metchnikov, que un año antes había recibido el Premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre la teoría fagocitósica de la inmunidad, postuló que la longevidad de ciertas comunidades de Bulgaria, Rusia, Francia y Estados Unidos estaban relacionadas con el consumo de leches fermentadas, pues creía que éstas acidificaban el conducto digestivo e impedían el crecimiento de las bacterias patógenas. Fascinado por esta teoría, Carazo viajó tanto a la región búlgara de Tran como al Instituto Pasteur de París, donde trabajaba Metchnikov, también de ascendencia judía, para conocer de primera mano las bondades del yogur, un producto que estaba ya decidido a comercializar. Para entender su funcionamiento, realizó todo tipo de pruebas. Mira explica que intentaba conocer el origen del yogur y se pone a experimentar con reses sacrificadas de oveja que abre en canal y allí mismo en las pieles fermenta la leche de oveja de manera que sale un producto absolutamente medicinal tal como él lo concebía. Pero Carazo no funda la empresa en Salónica, ¿no? Quizás Carazo habría fundado su empresa de yogures en Salónica si no fuera por la sucesión de guerras que sufrió la ciudad los años siguientes. En 1910 estalló la guerra ítalo-turca, la primera guerra moderna de Europa. Después, las dos guerras balcánicas de 1912 y 1913, tras las cuales la ciudad pasó a control griego. Cuando los búlgaros y griegos entraron en Salónica, los Carazo, al igual que otras familias sefaradíes de la ciudad, pidieron asilo en España. Alfonso XIII había retomado la relación de España con la comunidad judía en la diáspora, gracias, sobre todo, a la ayuda de Antonio Suqué, cónsul español en la ciudad. Tras la creación de la Unión Hispano-Hebrea, España concedió el asilo y después la nacionalidad a diversas familias que querían huir del polvorín en que se había convertido Salónica. Fue así como los Carazo, Isaac junto a su esposa Esterina y sus tres hijos, el primogénito Daniel, Flor y la benjamina Juana, marcharon a Barcelona, no sin antes encontrar en el camino la Primera Guerra Mundial que estalló en 1914 y por la que se refugiaron en Lausana, una ciudad de la neutral Suiza. Allí siguió aprendiendo sobre la fabricación del yogur, de manos de un grupo de albaneses que trabajaban en una línea similar a la suya. Por fin, en 1916, la familia se instaló en una casa del Carrer de Angels en pleno barrio del Raval. En 1919, Carazo construyó un laboratorio en el que fabrica sus yogures y fundó así Danone, nombre proveniente del apelativo Danón, con el que se conocía en la familia a su hijo Daniel. Los comienzos de la empresa no fueron sencillos. En España, el yogur no se contemplaba siquiera como algo que pudiera llevarse a la boca, pero Carazo encontró apoyo en el Colegio de Médicos de Barcelona, que empezó a recomendar el producto que en un principio solo se vendía en farmacias por sus supuestas propiedades terapéuticas. El apoyo de reputados microbiólogos como Ricard Moragas y Jaume Ferran y el apoyo de la misma Casa Real que empezó a comprar el producto a partir de 1927, cuando Carazo inauguró su fábrica de yogures en Madrid, hizo el resto. Fue también en 1927 cuando Daniel abandona el hogar familiar en Barcelona para instalarse en París, después de cursar estudios de comercio en Marsella. Es allí, un 6 de febrero de 1929, donde funda la Sociedad Parisina de Yogur Danone con el respaldo financiero de su padre. Pero, como explica Mira, pronto empiezan a surgir discrepancias. Isaac había inventado un yogur que se vendía en farmacias con un componente terapéutico que restringía su proyección en otros campos más abiertos al consumo generalizado. Daniel, por el contrario, ya experto en estrategias, desea implantar el producto en el mercado. El destino de Danone no son las farmacias, ni los hospitales, ni las clínicas de médicos especialistas, sino el mercado de París, el gran mercado de Francia. Carazo introdujo entonces una variante en la composición. Quita al producto un punto de acidez y lo endulza un poco. Solo los consumidores búlgaros, claro, notan la diferencia, pero el producto resulta más atractivo para el mercado y así se convierte en un enorme éxito. Ambas compañías de la misma familia, en España y Francia, siguen creciendo, pero estalla entonces la Guerra Civil, la quinta de las guerras que vivió Isaac Carazo. El patriarca decide entonces juntar a la familia en París, donde 3 años después estalla la Segunda Guerra Mundial. El mayor de los Carazo no llegó a vivir el conflicto. En abril de 1939, terminada la guerra en España, regresó a Barcelona, pero la muerte lo sorprendió en el viaje de vuelta. Su cuerpo descansa en el cementerio judío de Bayona. El resto de la familia le esperaban todavía momentos difíciles. En su huida de los nazis en 1941, Daniel logró llegar a los Estados Unidos después de una estancia en Cuba. Estableció la empresa en New York, cambiando su nombre a Danón con doble N para que sonase más estadounidense, y en efecto es un nombre que Danón sigue usando en Estados Unidos. No tuvo la misma suerte su hermana Flor, que murió en Auschwitz. Hoy no queda ninguno de los herederos de los Carazo en Danone. En 2016, Marina Carazo, la última heredera del fundador de la compañía, que contaba con acciones en la filial española de la firma, vendió sus participaciones en esta. La figura de los Carazos está, no obstante, muy presente en el centésimo aniversario de una compañía cuyo éxito no se entiende sin repasar su fascinante historia. Así lo escribió el portal directoalpaladar.com y de la cual hay muchas imágenes que también encontrarán en sefarad.com. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Últimamente estamos dejando de lado la agenda por la cantidad de información que nos ocupa cada uno de nuestros programas Sefarad Magazine Sefaradí, pero esta vez quiero contarles, aunque sea brevemente, algunas de las actividades que se sucederán en los próximos días, comenzando por una nueva cumbre herencia, la número 5, la Conferencia Bienal de Herencia. Reúne a judíos sefaradíes de diferentes comunidades de todo el mundo y este año tiene lugar en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, del 27 al 31 de mayo del 2019. Así que en muy pocos días estamos volando hacia allí. Se trata de una de las formas en que el gobierno español trabaja para mantener los lazos con el mundo sefaradí, y esto lo hace a través de la organización Centro Sefarad Israel, que es la organizadora de este evento. También proporciona un lugar para establecer relaciones, establecer contactos y celebrar, como dicen ellos, nuestra herencia. Herencia, como decíamos, se celebra cada 2 años. La primera fue en Sofía, en Bulgaria. La segunda en Estambul, en Turquía. La tercera tuvo lugar en la primavera del 2015 en las ciudades españolas de Madrid y Ávila, con más de 80 participantes de más de 35 comunidades e instituciones participantes. Y la cuarta fue en la Ciudad de México. Esta es la quinta en la ciudad de Seattle. En el marco de esta cumbre se llevan a cabo muchas actividades, pero algunas de ellas son abiertas al público y entre ellas quiero invitarlos para el próximo 29 de mayo, cuando Liliana Benveniste dará su concierto de música sefaradí, Sueños de Sefarad, en el Seattle Art Museum. Les recuerdo, esto es el 29 de mayo. Como digo, se trata de un evento central abierto al público, auspiciado por Tour España y la organización española Tres Culturas. Quienes estén por Seattle, será un gusto esperarlos y podrán conseguir entradas en el mail doreen@gbk.com. Doreen, escrito con doble E, doreen@gblarga.com. Melio, melia, Quiero contarles que en junio habrá dos cursos en paralelo de Ladino en la ciudad de Buenos Aires, y esto es dada la gran cantidad de postulantes. Claro, tiene mucho que ver los últimos tiempos que tiene la vigencia de la ley de nacionalidad española para sefaradíes, y muchos buscan encontrar este camino para demostrar la especial vinculación con España. Ambos cursos son organizados por eSefarad y se llevarán a cabo en la comunidad Amijay de Buenos Aires en distintos días de la semana para que puedan acomodarse a la mejor conveniencia. El curso está, como siempre, a cargo de la profesora Liliana Chucrande Benveniste. Este mes los temas a tratar son los refranes y dichos, bendiciones, maldiciones y el ainaraje, el mal de ojo. Se trata de una actividad arancelada con inscripción previa, cupos limitados, así que hay que apurarse para anotarse, pues realmente ya en los cursos anteriores hemos tenido que negar participaciones porque se había completado el curso. Les recuerdo que este curso da diploma que puede ser apostillado para presentar en el trámite de nacionalidad española relacionado con la especial vinculación con España. Quienes quieran inscribirse lo pueden hacer escribiendo a contacto@amijay.org o llamando al 11 47 84 12 43. Y entre las actividades de nuestra agenda sefaradí de hoy, quiero contarles a los socios de la entidad de la institución ACOAG de Argentina que estaré dando una charla sobre nacionalidad española y portuguesa el próximo sábado 15 de junio a las 7 de la tarde en el Club de Campo en Tigre. Así que quienes quieran, quienes estén interesados, pueden contactar directamente al Departamento de Cultura del Club Náutico ACOAG y ahí se enterarán todos los detalles de esta charla que, les repito, será el sábado 15 de junio a las 7 de la tarde. Espero verlos allí.
Música.
Y nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Vamos a escuchar a Sandra Bassis, Rachid Brahim y Chelol en una grabación de su disco Córdoba 21, Tras los Pasos de Sefarad. Vamos a escuchar el tema Brezarica Bre. La música de Sandra Bassis, Rachid Brahim y Chelol nos ha acompañado a lo largo de todo el programa y con ellos vamos a terminarlo. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero como siempre en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí la próxima semana, como siempre a lo largo de cada viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica en su portal radiojai.com. Como siempre los esperamos también en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos van a encontrar muy fácilmente. Los dejo entonces ahora con Sandra Bassis, Rashid Brahim y Chelul, y del disco Córdoba 21 tras los pasos de Sefarad, el tema Bresari Cabré. ¡Semanada buena!
Chismes de Chivali, chismes de Chivali.